Gracias, Señor, por esta mañana fresca. Gracias, Padre, por el paisaje que uno puede contemplar en la carretera. Gracias, Padre, por los cánticos y los himnos que nos recuerdan que tú eres un Dios creador de los cielos y la tierra, un Dios soberano, un Dios que es trascendente, que está en los cielos, lejos de nosotros en perfección. Sin embargo, un Dios también inmanente, cercano a nosotros en la persona de Cristo, quien vino aquí, vivió como uno de nosotros, anduvo tomando el polvo, respirando nuestro aire y haciéndose uno, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros podemos ver estas cosas. Lo único que podemos hacer es darte las gracias, darte la honra, darte la gloria, suplicarte que tú nos permitas, Señor, y nos enseñes cómo debemos de vivir ahora. Estas cosas te las rogamos por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo no sé si ustedes han oído escuchar que ahora mismo hay personas que son coaching, y eso es algo que está muy de moda, el coaching. Antes, cuando yo era pequeño, el coach solamente era en los deportes, coach de bateo, pero no, ahora hay coaching. Hay coaching en los negocios, que te enseñan cómo usted debe de manejar los negocios. Hay coaching para esto, coaching para lo otro, pero los más requeridos son los coaching de vida. Esos son los que más se requiere. Son personas que son instructores, sobre todo si son instructores personales, pues mejor. Y son gente que está junto con usted, le va diciendo las cosas, cómo usted debe de vivir la vida, qué cosas usted tiene que mejorar, qué cosas usted tiene que incorporar a su vida para ser mejor, etcétera, o qué cosas tiene que dejar, ¿no? Y así va luchando con usted y les va dando ánimo. Y hasta programas hay de televisión de coaching famoso donde lo ponen hasta hacer ejercicio o a rebajar o aumentar de peso o a comer más sano. En fin, le enseñan a vivir. Hay coaching que son famosos. Está un tal Stephen Covey. Yo he visto el librito de él por ahí. Librito no, un libro muy bueno. Dice los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Quién no quiere ser altamente efectivo? Pues bien, este Stephen Covey es una especie de gurú. Tiene una serie de, ha descubierto una serie de herramientas mediante las cuales las personas pueden ser efectivas. Hay otro, se llama Daniel Goleman. Esta persona fue el quien descubrió el concepto de lo que es la inteligencia emocional. O sea, como es la capacidad que tiene la persona para interpretar sus emociones y para interpretar las de las demás. Y así sucesivamente, hay diferentes coaches. Si usted le va a entregar su vida, o va a buscar un consejo, donde una especie de estos coaching, pues ellos cobran caro por lo regular, y mientras más reputación, más fama, pues usted tiene que tener la billetera un poquito más gordita, ¿no? Porque la cuenta le va a venir fuerte. Pero le están enseñando algo bueno, le están enseñando cómo vivir. Y eso es algo que las personas buscan mucho ahora. ¿Cómo vivir? ¿Cómo encontrarse a sí mismo? ¿Cómo poder descubrir cuál es su función en la vida? Había un pastor hace muchos años aquí en Santiago, que había una hermana de aquí de Santiago, que se le acercó y le dijo, mire mi hermano, yo me voy a Nueva York porque yo deseo encontrarme a mí misma allá en Nueva York. Y le dijo, mi hija, pero si aquí en Santiago no te has encontrado que es más chiquito, mucho menos allá en Nueva York, eso es muy grande. Pero la cuestión es que la gente lucha y lucha por este tipo de cosas. Coaching. ¿A quién podemos entregarle nuestra vida para nosotros poder recibir ese orden, esa razón de ser, que nos explique para qué estamos aquí, para qué vinimos al mundo, cuál es la función tuya y mía en esta vida, cuál debe ser ese coaching, esa preparación que debe de tener esa persona o ese ser. Por eso es que nosotros hemos titulado el mensaje de hoy, coaching divino. Yo quiero con el permiso de ustedes y de nuestro Señor, invocar a nuestro Señor, a que Él sea el coaching de nuestra vida. Y vayamos al Salmo 19. Y vayamos viendo cuáles son las características de este coaching, este coach que estamos invitando en este día. Yo he hecho algo extraño. Yo tomé hoy la NBI. Tomé la NBI primero porque aquí están las notas. Está toda rayada. Me sirve de guía. Pero lo segundo es porque es algo que nos puede... Es una versión alternativa que nos permite leer lo mismo que hemos leído durante mucho tiempo, pero con palabras diferentes. Más coloquial. Eso es todo. O sea que si ustedes ven alguna palabra diferente, no se extrañen. Lo que pasa es que vamos a estar viendo algo un poquito más coloquial, pero es exactamente lo mismo. Dice el Salmo 19. ¿Quién planifica tu vida, hermano? Todavía no estamos leyendo. ¿Quién planifica tu vida? Vamos a ver las credenciales de este coach. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón, o una tienda, o un tabernáculo, o un hogar. Es un sitio lo que ha plantado. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. ¿Quién es este Dios? Bueno, este Dios que nos presenta las Escrituras es el Creador de todo el universo. Yo no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar brevemente el tamaño del universo, pero es demasiado grande. Yo recuerdo cuando pequeño que uno se ponía a pensar, ¿y quién vino primero? ¿Quién vino primero? ¿Quién creó a fulano? Y uno como el que le dolía, yo no sé si usted lo hizo alguna vez, pero le daba como hasta mareo, como que uy, me voy, ya, había que parar el pensamiento. Pues el universo es algo parecido, eso es demasiado grande, miles y millones, son miles de millones de planetas, estrellas, galaxias, es un espacio inmenso. Si usted ha estado alguna vez en una montaña sin luz y usted levanta la vista, la bóveda celeste es algo inmenso. De hecho, la teoría del Big Bang surge porque los científicos comenzaron a ver como que aparentemente todo había surgido de golpe y porrazo. Y eso era algo que ellos como que les sombraba. Y yo creo definitivamente en la teoría del Big Bang. Dijo Dios y ¡bam! Todo fue hecho de golpe y porrazo. O sea que fue grande la teoría del Big Bang. En esa teoría yo creo. Es algo, pero la verdad es que es algo que sobrecoge, que abruma. Usted ver el tamaño del Everest, pero usted ver también hasta el propio ser humano cómo es por dentro. Nosotros mismos somos una especie de universo. Cuando comenzamos a ver el tamaño de la célula y de lo que hay dentro de la célula y los átomos y la complejidad del cuerpo humano, nosotros si estuviéramos un poquito el eje terrestre 3 grados inclinado un poquito más adelante, fuéramos chicharrón. Si estuviéramos un poquito más lejos, fuéramos congelados. Si el sol se saliera del sitio donde está, no funcionaría. Es decir, todo tiene un orden. De hecho, hay algunos que dicen que esto es un milagro que haya vida en este planeta. Porque están dadas las condiciones exactas para que haya vida aquí. Y hasta ahora no se ha encontrado vida en ningún otro sitio en este vasto espacio. Si esto es grande, por lógica brutal, quien lo hizo tiene que ser mayor. Quien lo hizo debe ser mayor. Y todo está puesto en orden y perfecto. Por lo tanto, ya nosotros comenzamos a ver las credenciales de este gran coaching. Coach es grande. Romanos capítulo 1 también se nos dice lo mismo. El versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Su eterno poder y su naturaleza divina. El universo nos muestra, la creación nos muestra poder y grandeza. Pero no solamente eso, en los versículos 4 al 6 se nos dice que Él le ha puesto un sitio al sol. El salmista de toda la creación toma el sol como ejemplo y dice que el sol tiene un sitio donde debe estar y hay un camino trazado que él debe de seguir todos los días. El sol no se le ocurre un día decir voy a salir por el norte o voy a salir al revés o voy a coger la circunvalación, me voy por otro lado, todo el tiempo lo mismo. No, todos los días sale por el mismo sitio, se pone por el mismo sitio y hay una trayectoria que él recorre. Y eso está definido. Eso nos muestra soberanía. Soberanía. En Hechos capítulo 17 tenemos el mismo ejemplo. Ese mismo Dios que ha señalado un lugar y una trayectoria para el sol, también la ha trazado para ti y para mí. Capítulo 17, en el versículo 26, se nos dice, ahí está el apóstol Pablo hablando en el sermón de la colina de Marte, en el Areópago. Comienza a hablar de los filósofos atenienses. De un solo hombre hizo todas las naciones, todas las etnias, todas las razas, para que habitaran sobre toda la tierra. Y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Determinó los períodos de la historia y sus fronteras. Él determinó, mi hermano y mi hermana querida, todo periodo de tu vida, qué ocurriría en tu niñez, qué ocurriría cuando eras adolescente. Ahora, los norteamericanos dicen cada turning point, hay que decir algo en inglés, si no, no está en nada, ¿verdad? Cada coyuntura de tu vida la señaló. En el momento en que tú ibas a seleccionar carrera, ahí estaba Dios, en esa coyuntura específica. Cuando tú fuiste a seleccionar esposo o esposa, ahí estaba Dios, en esa coyuntura específica. ¿Por qué te metiste en amores con fulana y no con perenceja? O con perencejo, o no con perencejo, o no con sutanejo. Todo eso Dios estaba ahí, cuando te botaron del empleo, cuando conseguiste el empleo nuevo, cuando te aumentaron el sueldo. Todo eso lo diseñó Dios por algo. Hay una trayectoria que todos y cada uno de nosotros tenemos que ha sido diseñada por Dios, al igual que el sol. Al igual que el sol. El sol no solamente muestra esa trayectoria de que Dios, con su diseño, de que Dios es soberano. También nos dice en el versículo 6 que Él nada se libra de su calor. Nada se libra de su calor. A toda la humanidad, Él calienta. Él bendice, por decirlo así, a todo el mundo. Yo no sé si eso les trae a ustedes la mente, Mateo 5. Pero si no se los trae a la mente, para eso vinimos nosotros de Santo Domingo, para traérselo hoy. Dice Mateo 5, versículo 43, hasta el 45. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Nuestro Dios es bueno, no solamente es grande, no solamente es soberano, sino que Él es bueno. Todos los días el sol sale. Si dependiera de mí, saliera sobre ciertos vecinos y sobre otros no, tuviera todo el día nublado y bajo un aguacero y con rayos y centellas. Pero Dios no es así. Dios hace que el sol salga para todos, para todo el mundo. Hay lluvia para todos, hay bendición para todos. Todos los días Dios muestra su misericordia y su bondad para con toda la humanidad. Nos muestra que Él es soberano, nos muestra que Él es grande, pero además de ser grande y soberano y que pueda hacer lo que Él le plazca, nos está diciendo que Él es bueno. ¿Ustedes se imaginan un Dios inmenso, majestuoso, infinito, todopoderoso, pero malo? Fuera terrible, ¿verdad? Pero no es así. Ese Dios soberano, majestuoso, grande, infinito, todopoderoso, que presenta sus credenciales todos los días en la creación, a ese Dios todopoderoso es que le queremos proponer en esta mañana que nosotros podemos recibir su coaching. Nosotros podemos recibir su guía y su enseñanza. Maravilloso. Estamos de acuerdo. Pero ¿dónde está su guía y su enseñanza? Porque la verdad es que uno sale y ve las flores, y excepto que usted tenga un espíritu de poeta, y las flores le hablen y le hablen a su corazón, y usted vea un perro lindo, precioso, que él mueve la colita y parece como si me estuviera hablando. Mira qué cosa tan linda. Y usted se llena así con la creación y los animales. Pero lo cierto es que el perro no le está diciendo cosa alguna. La flor no le va a decir cómo resolver los problemas que usted tiene con su hijo o con su hija. Y quizás si usted ve una mata, tampoco le va a decir qué carrera escoger o cómo andar en su vida. Por eso Dios ha sido un poco más específico. ¿Qué ha planificado Dios? Eso está más adelante en su revelación particular. Vimos su revelación general, ahora vamos a ver la particular. Dice a partir del versículo 7, y noten esto, noten cómo vamos a ir leyendo, y si es un Dios tan grande, todopoderoso, creador, y nos ha hecho a ti y a mí, Él sabrá cómo funcionamos mejor. Debe de saber cómo funcionamos mejor, ¿verdad? Debe de saber, porque Él es nuestro creador. Y ahora nos va a referir al manual del fabricante, a la Biblia, a su revelación particular. Si quieres saber cómo debe de funcionar el ser humano mejor, debemos de referirnos al manual del fabricante. A mí no me gusta algunas tiendas que uno compra y tienen que uno tiene que armar todo por sí mismo. Y no soy muy bueno en eso. Además de que los manuales hay que durar un rato leyendo las instrucciones y son confusas. Sin embargo, si uno no se lleva de las instrucciones y usted salta dos o tres pasos y le sobran piezas, si es una silla, cuando usted se siente se vaya al piso, no va a funcionar. Porque usted no se llevó de las instrucciones para armarla. El fabricante dice, ese tornillo va ahí y él sabe por qué lo puso ahí. Y eso mismo es lo que vamos a ver ahora. Él no está dando una sugerencia, el fabricante. Mira, sería bueno que a la silla tú le pusieras un fondo donde sentarse. No, él te está diciendo que el fondo debe de ponerlo ahí y está hecho ahí para que te sientes, porque si no le pones el fondo vas a terminar en el piso y no es la idea de la silla. Fíjense que es muy sencillo. Él no le está sugiriendo al fabricante, le está diciendo cómo debemos de vivir, en este caso, cómo debemos de armar la silla. En el caso particular que vamos a ver ahora, Dios nos está ordenando, nos está diciendo lo que debemos de hacer. Y miren lo que dice, la ley del Señor, Señor. Ese término, ¿qué le dice? Yo no sé si usted ha visto, si usted ha sido militar alguna vez. Si no lo ha sido, por lo menos a lo mejor ha visto películas con militares. Y ellos cuando le dan una orden, usted dice, Señor, sí, Señor. Usted no le dice al coronel, bueno, mi coro, vamos a ver qué es lo que vamos a pasar, la verdad que lo que usted... No. Usted dice, Señor, sí, Señor, y ejecuta lo que le acaban de decir. Aquí el Señor, Dios todopoderoso, inmenso, grande, que es nuestro Creador, nos va a comenzar a decir, dice, la ley, no nos está diciendo el consejo del Señor, o la idea que el Señor tiene, es bueno que tú la ponderes, a ver qué te parece a ti. No es el lenguaje que vamos a ver. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero Señor aparece 7 veces. Y además de eso es reforzado con los términos ley, mandato, preceptos, sentencia. Él está ordenando. Él, esto que está aquí es para ser obedecido. Ahora, ese Dios, lo primero antes de decirnos que esto es para ser obedecido, Dios se está presentando como un Dios bueno, soberano, infinito, todopoderoso. Sus credenciales son buenas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, antes de darle en Éxodo 20 los mandamientos, le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo fui quien te libró de la esclavitud y de la servidumbre. En pocas palabras, tú estás ahora libre porque yo te saqué de ahí. Yo soy bueno, como yo deseo tu bien. Por eso, oye bien, y vienen los 10 mandamientos. Esto mismo acontece aquí. Dios nos ha mostrado en la naturaleza que Él es bueno y todopoderoso, que quiere nuestro bien. Por lo tanto, obedezcámosle, porque nos va a ir bien a nosotros. A nosotros es que nos va a ir bien. Lo revelado dice aquí que es bueno. Dice que la ley del Señor es perfecta, que es digna de confianza, más abajo, que los mandamientos del Señor son rectos. Son claros, no, aquí no hay confusión. Que no, yo no sé lo que tenemos que hacer porque la cosa está difícil. ¿Cómo lees ahí? No robarás. ¿Y qué tú entiendes? Bueno, que no hay que robar. ¿Pero qué es robar? Cogerse lo ajeno. Pero todo el mundo lo hace, pero ahí dice no robarás. Como que está claro. Muchas veces nosotros nos confundimos, pero está claro. Que no queramos hacerlo, que sea difícil, que no nos guste, es otra cosa. Pero lo que está ahí está claro. Y lo que es para salvación está claro. Entonces es clara, es pura, no es mezclada con algo. Lo que Dios nos dice, Dios no necesita consejo, nosotros lo cantamos hace rato. Aquí no hay una mezcla de ideas o de conceptos. Mira, sería bueno, el Dios occidental ha dicho... Se ha puesto ahora con Gabriel y han hecho un consenso. Gabriel, ¿qué te parece a ti? ¿Qué nombre le ponemos a Adán? Eso no fue así. O a Miguel, o a quien sea. Dios no necesita de consejo. No hay mezcla. Lo que Él nos ha revelado es puro, proviene de Él, de una fuente perfecta y sabia, que es lo suficientemente sabio y perfecto como para haber creado todo lo que nosotros hemos visto. Lo que pasa es que hay veces que nosotros pretendemos darle consejo a Dios. Señor, yo sé que la ley tuya es buena y pura, pero hay un problema aquí, es que a ti se te pasó lo de este hijo mío que vino, o el marido, o mi esposa, o esta enfermedad que yo tengo ahora. A él no se le pasó nada de eso. Nada de eso. Y todo eso ha sido hecho para nuestro bien. Lo que tenemos que entender es cuál es el bien. Muchas veces nosotros estamos buscando algo que nosotros creemos que es el bien, pero no es el bien. Cada vez que nosotros nos alejamos del carril que Dios nos ha puesto para nosotros funcionar, no estamos buscando nuestro bien, aunque no lo parezca. Pues bien, es pura, permanece en todo tiempo. Y eso es interesante, porque eso le da una característica propia para hacer una normativa, algo que tenga que ser obedecido durante todos los tiempos. Anteriormente la ciencia decía que el mundo era cuadrado y todo el que opinara lo contrario era una especie de tarúpido, una mezcla de tarado y estúpido. Eso no tenía madre. Oye, pensando que el mundo es redondo, todo el mundo sabe que es cuadrado. Eso es una estupidez lo que quiere este hombre. Ya tiempo ha pasado y ahora todos sabemos que el mundo es redondo, y el que opine que es cuadrado, ahora le caemos encima. O sea, esa norma cambió. Eso cambió. Sin embargo, la palabra de Dios sigue estando inmutable a lo largo del tiempo. Él decía en el origen lo que era bueno y lo que era malo. Miles de años después, ¿saben qué? Dios sigue diciendo lo mismo de lo que es bueno y de lo que es malo. Él no ha reconsiderado. Él no ha dicho, oye, ¿sabes qué? Ahora yo estoy un poco más maduro, yo he aprendido estas cosas, yo creo que tenemos que modificar estos pasajes de las Escrituras. No, Dios no aprende. ¿Saben por qué no aprende? Porque Él es perfecto, no puede aprender. Él lo sabe todo. ¿Quién le va a enseñar? Por lo tanto, esa norma es perfecta y no cambia. Podemos depender de ella. Pero no solamente eso, nos dice también que es verdadera. Eso también nos da una característica por la cual puede ser una norma. La verdad corresponde a la realidad. Si yo me paro aquí en la mañana de hoy y digo, la verdad que yo aquí en Pedernales me siento muy contento, todo el mundo me va a mirar. No, mi hermano. O usted sabe muy poco de geografía, o está muy perdido. Vuelve y ponga el GPS. Usted está en Santiago. No, hermano, yo estoy seguro que estoy en Pedernales. ¡Qué hermoso es estar! No, hermano, no, usted no está en Pedernales. Usted está en Santiago. O sea, es mentira porque no corresponde a la realidad. No corresponde con la realidad. No corresponde con el carácter de Dios. Dios es verdad. Y como Dios es verdad, Él ha hecho las cosas para que sean de cierta forma. Cuando uno ve cómo funciona, eso va conforme a la realidad. La verdad no va conforme a la realidad. No podemos hacerlo al revés. No podemos buscar en la realidad la verdad, porque pudiera ser pragmatismo. Pero la verdad no es contraria a la realidad. No sé si me expliqué ahí. Parece un trabalengua. Déjame ver si voy un poco más despacio. Si usted dice que algo es verdad, no contradice lo que usted observa. O sea, si yo digo la tierra es redonda, usted puede comprobar que eso es verdad, que la tierra es redonda. Si yo digo que 2 más 2 son 4, usted va a poder comprobar que 2 más 2 son 4. Ahora, lo que no podemos es partir al revés. No todo lo que yo veo en la vida que clama por ser verdad, es verdad. Precisamente por esto. O porque no aplica con la realidad, o usted ve que esa teoría se cae, ¿O usted ve que la gente no puede vivir con eso? No hace un macheo con lo que es real y efectivamente el diseño de las cosas. Me viene a la mente una joven que tiene una serie en televisión. No la veo, pero de vez en cuando he podido ver 5 minutos de la... Me da pena la muchacha. Él es un muchacho que dice que es muchacha. Ha crecido. Le han puesto muchos esteroides. Todo el mundo está contento porque eso es algo, una mente abierta, que el muchacho ahora es muchacha. Pero ¿qué resulta? Al cabo del tiempo, el muchacho que es muchacha realmente, ahora le gustan las muchachas. Bueno, si el muchacho que él cree que es muchacha, ahora le gustan las muchachas, lo lógico es que estás equivocado. ¿Ves, mijo, como si tú eres muchacho toda la vida? Eso como que suena lógico. Pues no. Hay otra interpretación. Resulta que él se ha declarado, él ha descubierto ahora que él es lesbiano. Estas lógicas suenan raras de verdad. Suenan raras. Uno pudiera decir, no, usted está mintiendo. No, no, de verdad. Aparece en televisión. Pero no, lejos de uno hacer una burla, de verdad me da pena. Porque es que no ha entendido cuál es su diseño. Si estuviera en su diseño, no tuviera nada de estas confusiones. Y hasta su salud, que está en riesgo por toda la cantidad de cosas que le han metido, que ellos mismos hablan de su salud, no estuviera ahora sucediendo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no nos llevamos de la verdad. La verdad es una norma, corresponde a la realidad. Pero no solamente nos dice que lo revelado debe ser obedecido y que es bueno, sino que nos dice también que lo revelado produce satisfacción. Dice que nos da aliento, nos trae sabiduría, alegría, trae luz, y es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Ahí están los versículos 10 y 11. Dice que es mejor que la miel y que el oro. Usted dirá, bueno, pero miel y oro como que no es la gran cosa. En aquella época era mucho para el salmista. Era lo más dulce. Y el oro todavía es bueno. O sea, eran las cosas que él podía imaginarse. Dice, esta ley que viene de este ser bueno, todopoderoso, grande, infinito, que se preocupa por nosotros, esta ley que tiene que ser obedecida, es algo bueno, es algo que produce satisfacción, y no solamente que produce satisfacción, sino dice el versículo 11, que quien la obedece recibe una gran recompensa, recompensa. Apocalipsis 22, el versículo 12 nos trae la misma imagen. Dice el Señor Jesucristo, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Cristo viene y lo primero que viene es con la nómina en la mano. Él no le va a calentar su dinero a nadie. Hay gente como que si usted cobra los 15 y pasa el 16 y el 17 y usted va, jefe, mire, cualquier cosa... No es por nada, pero estamos a 17 y yo tengo un calendario, aquí yo lo veo. Sí, no, sabe que en casa nosotros nos habíamos preparado para hacer una comprita el 15. Prepárese mejor la próxima vez. O sea, calentando el dinero. No, el Señor no es así. Es viniendo con la nómina en la mano a darle a cada uno su recompensa. Recompensa, un premio, pero habla también de salario. Aunque nosotros no nos hemos ganado nada y todo es por gracia, pero Dios en su misericordia dice, yo te voy a pagar todo. Yo vengo con la nómina en la mano. Todo lo que tú has pasado, despreocúpate que eso tiene grande galardón. Es bueno que tú te lleves de eso. Te va a ir bien a ti. Vas a estar en la luz. Vas a estar feliz y vas a recibir galardón. ¿Qué dice esa ley que nosotros debemos hacer? Miqueas 6:8 nos dice, ¿qué pide hombre de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante tu Dios. Esas tres cositas. Justicia, rectitud moral, misericordia, compasión en acción. Creo que eran los apaches o los Cheyenne que decían que misericordia era ponerse en los mocasines del otro, en los zapatos del otro. Compasión en acción y humildad, ausencia de orgullo o arrogancia, sinónimo de servil, que era una característica de Cristo y de la vida cristiana. Mateo 11. Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, exhaustos, con una gran carga y un dolor, y agobiados, que tienen ansiedad espiritual. ¿Estás ansioso? ¿Con una carga? ¿Adolorido? Dice, vengan a mí todos los que se sienten así, y yo les daré descanso. Les voy a dar un reposo. Ana es algo intenso. Pau, que es la otra palabra, es la palabra que se utiliza ahí, Ana Pau. Ana, algo intenso. Pau, un reposo, un desistir. Un cesar, o sea, es cesar de manera intensa. Yo les voy a dar reposo. Yo no sé si usted ha visto esta foto, como si cuando usted está en la playa, relajado y tranquilo. Usted nos pregunta, ¿y cómo vivirán los pobres? Feliz, relajado. Dice, el que está agobiado, estresado, venga donde mí, que yo lo voy a hacer sentir como si tuviera un spa, ligero, sin carga. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo lo hago? Debe ser un ansiolítico poderoso. ¿Qué pastilla es esa? Dice, no, no, sin pastilla. Dicen, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde. Dice, manso y humilde, dicen otras versiones. Manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. El mundo está loco y la gente estresada porque ha salido del diseño de Dios. Ese Dios bueno, misericordioso, todopoderoso, que nos ha dicho cómo debemos de vivir, porque Él es bueno y desea nuestro bien, nos dice que lo único que quiere es que tengamos rectitud moral, justicia, misericordia, y que seamos humildes ante Él. Y dice Cristo que todos aquellos que están ansiosos, si van donde Él y lo imitan, porque ahí está la imitación, ahí está eso puesto en práctica, la vida de Cristo. Pablo lo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El que hace eso va a poder vivir de una manera correcta, en paz y tranquilo. Siendo sal y siendo luz para este mundo. Mateo 5, 14 al 16, eso es lo que nos dice, que nosotros somos la luz, y la luz no ha sido hecha para ponerse debajo del almud, debajo de un cajón, sino que ha sido hecha para ponerse en lo alto, para que esa luz brille e ilumine a todas las personas. Si nosotros vivimos de esta manera, conforme al diseño de Dios, conforme a su carácter, conforme a lo mostrado por Cristo, nosotros vamos a ser una luz de esperanza para el mundo, o mejor dicho, vamos a reflejar la luz de Cristo como esperanza para el mundo. En medio de un mundo agobiado, estresado, desequilibrado, confundido, que llama lo bueno malo, que no entiende la diferencia entre luz y tinieblas, ustedes y nosotros vamos a poder resplandecer como luminares en esta vida. Vamos a poder mostrarle con nuestro ejemplo cómo debemos de vivir. Y además de nuestro ejemplo, no vamos a hacer como las matas, que no explican, sino vamos a comenzar a explicar con nuestra boca, a proclamar las grandezas de Jesucristo. Vamos a ser testigos de las cosas que hemos visto y oído. Vamos a comenzar a ser como el sol, con la trayectoria que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Vamos a dar luz, vamos a repartir bendición, vamos a ser instrumento del shalom, de la paz, de la bendición de Dios para todo el que nos rodee. Para eso es, mi hermano, que tú y yo hemos sido creados. ¿No está difícil? ¿Está fácil? Lo difícil es hacerlo, ¿verdad? Pero esto no está difícil. Ahora, el problema es, ¿quién puede decir que ha sido justo? Recto moralmente, sin ningún tipo de falla. Si alguien, no vamos a decirle a alguien que levante la mano, pero si alguien en su corazón puede levantar la mano, ojalá hagan la pregunta, porque yo voy a dar un ejemplo aquí en esta iglesia. Yo soy un hombre recto, justo, de todo corazón, una mujer. Es posible que ahí pueda pasar dos cosas. Una, no tiene buena memoria. O dos, no está siendo muy sincero. Ellas son las dos. Pero si uno es sincero y tiene algo de memoria, uno va a descubrir que uno no ha sido recto moralmente todos los días de su vida, desde chiquitico hasta ahora. No es verdad. Si usted quisiera, nada más puede pensar, si a usted le pasara la película de su vida ahora, quizá usted no quisiera ni la suya ni la mía. Si la proyectáramos aquí, no, uno no va a querer que la pongan delante de todo el mundo. Uno va a querer que quiten eso. Así la película de nuestra vida sin editar. No. Si nos da vergüenza que toda esta congregación la vea, imagínese usted el Dios del cielo. Imagínese usted el Dios del cielo. ¿Qué podemos hacer entonces con eso? No hemos vivido conforme al diseño de Dios. Y ahora, versículo 12 del Salmo 19. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Cuando nosotros nos enfrentamos a la ley de Dios, perfecta, buena, y vemos que no la hemos cumplido, debemos de mirar al Señor y ver que ahí está nuestro redentor. ¿Quién nos libra? ¿Quién nos libra? Si hay algo que a mí me maravilla del cristianismo, es que el cristianismo es de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, y de terceras, y de cuartas, y de quintas. Hoy es el primer día del resto de nuestra existencia. Hoy, delante de Dios, nosotros podemos comprometernos a vivir mejor de lo que hemos vivido hasta ahora. No por culpa, sino por agradecimiento a ese Dios inmenso, grande, todopoderoso, majestuoso, que es bueno, que nos ha trazado un camino a seguir para que nosotros podamos ser sal y luz y de bendición para toda la humanidad. Esa es nuestra función. Y en la medida en que la llenemos, vamos a ser más felices, más gozosos. Es más, el pastor Eric Gómez no va a tener que dar consejería aquí. Y eso se va a acabar. Yo, una de las cosas que digo allá en la IBI, que nosotros en el Ministerio de Misiones estamos atentando contra el Ministerio de Consejería, para que en el día de mañana, si todo el mundo comienza a pensar solamente en predicar el Evangelio hacia afuera, va a pensar menos en sí mismo, va a hallar sanidad. Y ya después, en el día de mañana, cuando la gente pregunte, ven, aquí hay los grupos de pareja, aquí solamente se reúnen a tener comunión. La verdad, ya no hay problemas matrimoniales, ya de crianza de los hijos, ya todo el mundo sabe, los hijos también. O sea, ya está todo el mundo todo muy bien. Y los salones de consejería, vea, para predicar el Evangelio a la gente del barrio, que vienen aquí muchísimo extrañados de lo que está pasando. Yo sé que eso es lo ideal, que mientras haya mundo, tendremos que seguir dando consejería hasta que lleguemos al cielo. Ahí la consejería se acabará. Ahí la consejería se acabará. Pero usted y yo podemos crecer en el Señor. Y más que mirarnos a nosotros mismos, tener un ideal superior de cómo reflejar la gloria de Dios para todos. Si hay aquí en esta mañana alguien en Cristo que dirá, bueno, eso está muy bien para que sea convertido, pero yo la verdad no creo nada de eso. No se preocupe, no perdió su tiempo en esta mañana. Para esa persona queremos decirle que busque al Redentor. Ahí dice que Dios, que Jesús es roca y Redentor. Y si uno es sincero, si se tranca en un closet con sinceridad con Dios, va a descubrir realmente que nos hemos quedado cortos a las demandas que ese Dios justo, perfecto y todopoderoso, Señor y soberano hace. Sin embargo, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, el que nos libra, el que paga nuestro precio, nuestro rescate, el que nos ve como esclavos, pero nos busca en esa plaza de esclavitud, paga el precio y nos rescata y nos deja libres. Ese Redentor dijo, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. El que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Por lo tanto, lo primero que una persona aquí sin Cristo debe reconocerse es que necesita de Él. Debe de buscar de Él y Él no echa fuera aquel que se acerca a Él. Hermanos, que Dios nos permita con gozo, con alegría, hoy, que es el primer día del resto de nuestra existencia, vivir vidas como la luz de la aurora, que cada día va en ascenso hasta que el día es perfecto. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos estar aquí en este día. Nosotros queremos rogarte, Señor, que tú nos concedas en tu gracia salir de este templo mejores que como entramos. Que tú nos permitas, Señor, salir valorándote, valorando tu palabra, valorando tu ley, valorando tu persona y sobre todo contentos y agradecidos porque a través del sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Redentor, nosotros podemos ahora ser instrumentos de bendición para toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu bondad. Ayúdanos, Padre, como el sol, mientras estemos en la trayectoria de nuestra vida, poder dar calor, Señor, a toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu calor y tu luz, tu bendición, tu shalom a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos en la fe que puedan verse exhortados, animados, bendecidos cada vez que se encuentran con nosotros. Ayuda a nuestros vecinos también, Padre. Bendice, Señor, a los hermanos que van a ir esta tarde y tienen tiempo yendo al llano. Que ellos puedan ser de sal, de luz, de bendición en esa comunidad. Que esta iglesia pueda ser de bendición y de luz a toda la comunidad de Santiago. y no solamente de Santiago, Señor. Concédenos, Señor, pensar en grande, esperar grandes cosas de tu mano e intentar grandes cosas para ti. Concede, Señor, que esta iglesia sea un baluarte en Santiago, pero que traspase las fronteras de Santiago y sea un baluarte y un punto, un faro de luz para la República Dominicana completa. Concede, Señor, que puedan ir más allá de las fronteras nacionales, sean un baluarte, Padre, para América, para Asia, para Europa, para el mundo completo. Que podamos escuchar, Señor, que de esta congregación salieron personas fuera a hacer sal y luz, lejos, a plantar iglesias lejos, que con gozo, alegría, con formación, con llenura de tu Santo Espíritu puedan llegar a los sitios y decir: así dice Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Que puedan ser instrumentos de bendición, que puedan ser instrumentos de salvación, Señor. Que tu salvación, que vino en Cristo Jesús, pueda ser explicada, Señor, por ellos, reflejada por ellos. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo. Ayúdanos, Padre, a poder vivir vidas plenas, con gozo, alegría, felicidad, sabiendo, Señor, que tu ley, tu ser y todo lo que tú nos has dado es mejor que el oro y que la miel, mejor que cualquier cosa que podamos comer, mejor que cualquier cosa que podamos adquirir para poder adquirir bienes materiales. Gracias, Padre, porque en el cielo es algo espiritual. Gracias, Señor, porque tú, Padre, eres un Dios que eres espíritu y las cuerdas nos han caído en lugares deleitables, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti, a ser portales, Padre, portales de esa dimensión fuera de este mundo que se llama el cielo, la eternidad, tu presencia. Gracias, Padre, por estos hermanos queridos. Que hoy sea un día de bendición, de gran satisfacción, de gozo, de esperanza y de una comunión íntima contigo. Estas cosas te las rogamos por Cristo Jesús. Amén.